Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos acá en el Centro de Producción de Farco, ubicado en la ciudad de Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de este jueves, 11 de mayo de 2023. El gobierno anunció que las jubilaciones nacionales subirán un 21% y habrá un bono por 3 meses. Así lo informaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raberta. El aumento en junio, por la ley de movilidad jubilatoria, será del 21% y alcanzará a 17 millones de personas entre quienes reciben jubilaciones y asignaciones como la asignación universal por hijo y otras. Las jubilaciones mínimas sumarán un bono que irá de los 15.000 a los 20.000 pesos en junio, julio y agosto.
Recibir un aumento en sus ingresos del 21% por la fórmula de movilidad, y aquellos jubilados que tengan hasta 2 mínimas van a tener un refuerzo en sus ingresos. Los jubilados de la mínima van a tener un refuerzo, un bono adicional al aumento del 21% por movilidad de 15.000 pesos en el mes de junio, 17.000 en el mes de julio y 20.000 en el mes de agosto. Y ese bono va a ir decreciendo hasta 5.000 pesos para quienes tengan hasta 2 jubilaciones mínimas.
La importancia que tiene el invertir recursos en el sistema jubilatorio no pasa solamente por garantizar la capacidad de compra o el poder de compra de los jubilados, sino por el impacto que el jubilado o la jubilada tiene en lo que es el mercado interno.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí el gobernador Sergio Cilioto dijo que la Corte Suprema cercenó el derecho al voto en San Juan y Tucumán. Lo hizo en su visita a Radio Kermés de Santa Rosa en la previa de las elecciones del domingo en las que buscará su reelección. Desde esa emisora, integrante de Farco, nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La elección del próximo domingo en La Pampa quedó en el centro de la escena después de la suspensión de la votación en Tucumán y San Juan, donde se preveían victorias oficialistas. En La Pampa, el peronista Sergio Cilioto va por la reelección, es favorito y le dio la bienvenida al hecho de que ahora los comicios estén en el candelero.
Mira, puede ser, sí, sinceramente igual íbamos a estar en el centro de la escena, pero bueno, bienvenido sea. Por ahí algunos medios nacionales vienen a la provincia de La Pampa y realmente se lleva un reflejo de lo que es La Pampa y no lo que se le cuentan o lo que les parece a ellos desde alrededor del obelisco. Creo que realmente es algo que nosotros permanentemente, y creo que a lo largo casi de la historia, una cuestión casi, digamos, ideológica, cosas, digamos, de mirar el interior profundo, aparte del punto de vista despectivo, de hablar muy livianamente de la inviabilidad de las provincias. Sinceramente, hoy en los medios concentrados de prensa que claramente responden al poder real de la Argentina, realmente se tiene una mirada que está muy alejada de la sociedad. Hoy, cuando se hace, hay cualquier debate, cualquier análisis de los temas a nivel Buenos Aires, cuando no priman las ideas, empiezan las desvalorizaciones personales. Aquí en la provincia de La Pampa no. Pasa porque nos conocemos todos.
El gobernador pampeano fustigó con dureza a la Corte. Dijo que cercena el derecho al voto y avasalla el federalismo.
A pesar de haberse podido manejar otros tiempos, hoy se toma, lamentablemente, quizá una decisión que pareciera que es una decisión más. Y no es una decisión más. Se está cercenando el derecho a que el pueblo vote. La herramienta más extraordinaria que tenemos en democracia y justo a 40 años de democracia. Yo creo que se podían haber evitado este tipo de cosas. Se podía, en cierta manera, si los dirigentes no cumplen con los requisitos de la Constitución, inhabilitarlos. Primero, haber sacado ese fallo hace mucho tiempo. Pero también creo que se lesiona un derecho popular al voto, que pareciera que es lo que menos le preocupa a la Corte. Creo que realmente es un fallo que no está a tono con la democracia.
Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a la Patagonia, porque allí sigue sin retomarse la prometida mesa de diálogo con comunidades mapuches, y las presas políticas de la comunidad Lasken-Huincul-Mapu cumplieron 7 meses privadas de su libertad. El informe de nuestra compañera Yanka Arias, desde la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. Ya han pasado 7 meses del desalojo de la LOF Lasken-Huincul-Mapu en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, de la represión y de la detención de 7 mujeres con sus niñeces. Hoy en día, a 3 de ellas se les retiraron los cargos y se les dio la libertad. Pero aún, 4 de ellas permanecen privadas de su libertad junto con sus hijes en prisión domiciliaria en la localidad de Bariloche. Este 9 de mayo estaba estipulada una mesa de diálogo con autoridades y organizaciones del pueblo mapuche y representantes del gobierno nacional y del gobierno rionegrino. Sin embargo, no hay respuestas por parte del Estado. No se sabe aún cómo va a avanzar la situación legal de las presas políticas mapuches, que se encuentran hacinadas en condición de extrema vulneración de derechos y de los derechos de sus infancias. Escuchemos a Maiten Cañiculquilaleo, integrante de la Red Comunitaria Territorial.
No había novedades de esa mesa, después hubo un anuncio para el 9 de mayo, luego no se supo qué sucedió. Lo cierto es que las autoridades tradicionales que componen la mesa de diálogo nunca tuvieron la certeza de que esa mesa se iba a realizar. Es el Estado quien sigue haciendo silencio, ¿no? Entonces terminamos Pumapuche, o en este caso organizaciones como la Red, que venimos acompañando desde el 4 de octubre, a las Lamien, que están en condición de presas políticas, intentando responder algo que en realidad le corresponde responder al gobierno, porque el compromiso fue asumido por el mismísimo presidente Alberto Fernández. Hay responsabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos, en Parques Nacionales, pero bueno, en ese juego perverso que hacen de decir una cosa y hacer otra, se genera toda una confusión. La única certeza que sí me parece que es importante seguir repitiendo es que las Lamien continúan con prisión política domiciliaria en espacios que no son su casa, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de vulneración de derechos graves, y en condiciones de enfermedad también, producto de esa precariedad que están habitando. Las niñeces continúan en ese presidio junto a sus madres, vulnerándose todos los derechos. Me contaban que la semana pasada, recién a finales de semana, lograron que hacer andar los calefactores. Conversar con las Lamien, lo único que generan son indignación, rabia, tristeza, porque bueno, finalmente el Estado, que es el gran responsable en todo este asunto, que tiene toda la responsabilidad política e ideológica, es el que siempre se queda en silencio.
Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.
Vamos ahora a Córdoba, porque en Villa Allende una cooperativa de mujeres consiguió un terreno para seguir con su producción de árboles nativos. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Les contamos que la cooperativa de mujeres emprendedoras de barrio Polinesias, de aquí de la ciudad de Villa Allende, contará con un terreno para poder trabajar desde este fin de semana. Las mujeres se dedican a la producción de árboles nativos, pero hasta este momento la cooperativa no contaba con una sede propia y trabajaban en diversas casas particulares. Sin embargo, luego de una gestión con el municipio y una fuerte campaña en la comunidad, la cooperativa logró un predio en comodato para producir dichos árboles. La firma de este comodato se va a llevar a cabo el viernes, mañana, entre el municipio y la cooperativa. Así lo indica Melissa, integrante de esta organización.
Esperan a haber resultados buenos y bueno, ojalá que se nos dé, tanto esperamos esto. Son 1000 metros que tenemos, que nos han dado. Esperamos tener el lugar porque ya sí es complicado estar trabajando así.
Son 15 mujeres provenientes de sectores populares y que trabajan desde hace un año y medio produciendo árboles nativos, principalmente algarrobo blanco y negro, pero son entre 50 y 60 las mujeres que se van a sumar con este nuevo predio. Así lo cuenta Romy, una de las integrantes.
Solamente nosotras estamos trabajando por el tema espacio, pero sí tenemos personas que están por asociarse, así que somos muchísimas, todas mujeres.
El logro de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras de Polinesia es parte del esfuerzo y del acompañamiento de toda la comunidad. Dicha cooperativa funciona como modo de afrontar una realidad compleja y precarizada.
Me siento orgullosa porque Polinesia es un barrio marginado, digamos. Nosotros queremos cambiar eso. Más que todo mujeres, que las mujeres siempre por ahí quedamos atrás y últimamente están tan presentes. Necesitamos un buen cambio a nuestro barrio y queremos ser parte de eso.
Transmitió para el informativo Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón de las Sierras Chicas Cordobesas.
Vamos a la provincia de Chubut porque allí la comunidad educativa de la escuela más grande de la provincia logró que renuncien los interventores que había nombrado el gobierno por supuestas irregularidades en esa escuela. Desde Puerto Madryn nos informa nuestro compañero Joaquín Molina de Radio Escuela Namuncurá.
Revés para el gobierno de Chubut. Renunciaron los interventores de la Escuela Politécnica de Puerto Madryn. Días atrás causó conmoción en Chubut la intervención de la Escuela Politécnica 703 de Puerto Madryn decidida por el ministro de Educación de Chubut, José Grassini. Finalmente, tras varias asambleas que compartieron docentes, familiares y estudiantes de la escuela, consiguieron la renuncia del equipo directivo interventor que había impuesto el ministro Grassini. Docentes de la Escuela Politécnica le dijeron a la Namuncurá que el equipo directivo había sido elegido en un asadito con el ministro.
El equipo docente pide la renuncia y que se restituya o que nombremos gente que nos represente, ¿no? Es la renuncia de todo el equipo normalizador, que restituyan a nuestras compañeras y en caso de ser necesario que venga un equipo externo a la escuela.
Claro, una auditoría externa.
Claro, si es necesario, digamos, a mí no me consta ni siquiera que eso sea necesario, y de no poderse hacer eso, bueno, que no seamos nosotros quienes nombremos y nos organicemos con representantes para poder seguir garantizando las clases, ¿no? El buen desempeño de la escuela.
El titular del gremio docente, Daniel Murphy, apuntó que la normativa vigente proviene de épocas de dictadura.
Tiene que normalizarse la escuela a partir de un consenso democrático de quienes pueden llevar adelante esa normalización, investigar rápido, no podemos estar esperando como pasa habitualmente con los sumarios 3 años para tener una respuesta que después no sirva para nada porque ya pasó tanto tiempo que queda totalmente desfasada y no da respuesta a las necesidades. Por eso, volvemos a decir, en todo el sistema normativo que nosotros tenemos, la ley 825, que es la que regula el secundario, los decretos reglamentarios, la ley de sumarios, tienen falencias democráticas muy severas porque están hechas en época de dictadura y habilita mecanismos como estos, lo que no quiere decir que tengan legitimidad.
Esta intervención de la Escuela Politécnica de Madryn, la más grande de Chubut, se enmarca en un contexto de crisis y ajuste que sufre el sector educativo en la provincia de Chubut en los últimos 6 años. Reportó Joaquín Molina para el noticiero de Farco desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1. Y esta fue nuestra primera edición de Informativo Farco. En este jueves 11 de mayo de 2023, en controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de este jueves 11 de mayo de 2023. Comenzamos en La Pampa porque allí finalizaron las audiencias en el juicio contra el sacerdote católico José Miguel Padilla, acusado de abuso sexual, y el 24 de mayo se va a conocer el veredicto. Nos informa nuestra compañera Claudia Jacobe desde Radio Libre de General Pico.
Hola, audiencia de Farco. Ayer concluyó el juicio contra el cura José Miguel Padilla en General Pico, La Pampa. La Fiscalía pidió una condena de 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de culto. Los abogados oficiales querellantes adhirieron al pedido, mientras que la defensa solicitó la absolución. Escuchamos a la psicóloga Liliana Rodríguez de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina.
Lo importante es lo que solicitó Fiscalía, lo importante Vicente en este caso, y los denunciantes, los sobrevivientes, los que no han podido hablar todavía, es que esta fiscalía demostró que la justicia cree que se tiene que poder denunciar, que se puede denunciar y que se puede probar como hizo esta fiscalía y se puede pedir una condena. Ahora, como red, por supuesto, vamos por todo. Cárcel común y efectiva, ninguna domiciliaria ni todos estos cuentos habituales que son los artilugios que siguen.
Recordemos que el ex seminarista Vicente Suárez Waller había denunciado a Padilla, cofundador de la Fraternidad de Belén de Intendente Alvear, en diciembre del año 2019. Finalmente, el debate comenzó el 2 de mayo pasado y en 10 días, es decir, el 24 de mayo próximo, la jueza María José Gianineto dictará sentencia. Para el informativo Farco, informó Radio Libre, desde General Pico, La Pampa.
Vamos ahora a Formosa, porque en Pirané, trabajadores y trabajadoras municipales reclaman recibir los mismos aumentos que los estatales de la provincia. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Trabajadores municipales de la localidad de Pirané, en la provincia de Formosa, reclaman al intendente adherirse al aumento otorgado en el mes de febrero por el gobernador Gilduy Fran. Joana Pereira, delegada de ATE Pirané, dialogó con nosotros.
No se adhirió a ninguno de los aumentos, ni el otorgado en el mes de marzo, que era del 26%, tampoco se adhirió a este aumento, tampoco se adhirió al aumento, ¿no es cierto?, de las asignaciones salariales con respecto a los chicos, ¿no es cierto? Nuestra asignación por hijo es de 4.800 y es abismal, digamos, la brecha que hay.
Además, la delegada pidió al intendente más diálogo.
Se tendría que estar pagando 12.160,80, ¿no es cierto? Pero no sé qué está pasando con el intendente de acá de la ciudad de Pirané. Nosotros hemos intentado dialogar muchísimas veces con él. Él nunca recibió a ninguna parte sindical. Sí lo hice con el secretario general, el señor Juan Martín Diakoski, y bueno, y la respuesta fue que ellos no tenían el fondo y que tampoco, ¿no es cierto?, tenían una ayuda desde la parte de la provincia.
Joana contó la grave situación económica que pasan los trabajadores y las trabajadoras por no cobrar los aumentos.
Nosotros tenemos muchos más problemas en nuestros domicilios, ¿no es cierto?, con la gran falta de poder subsistir, ¿no es cierto?, con el bajo sueldo que tenemos. Estamos hablando de entre 40 a 60 mil pesos. Nuestro sueldo básico es de 25 mil. Te puedes imaginar cómo estamos.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
En Rosario, la instalación de un McDonald's en el principal parque de la ciudad genera rechazo por el daño ambiental y también preocupación en quienes trabajan en los carritos que hoy funcionan en ese espacio verde. Nos informa nuestro compañero Félix García Colombi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
El Poder Ejecutivo Municipal de Rosario le abrió las puertas a la multinacional McDonald's para instalar un local en un predio ubicado en el Parque Independencia sin pasar por el Poder Legislativo local, es decir, el Consejo Municipal de Rosario. Al impacto ambiental que denuncian organizaciones ambientales y vecinos, se le suma el hecho de que el intendente no envió el proyecto para que sea tratado en el Consejo de la Ciudad. Además de todo esto, ¿afectará a las y los laburantes que trabajan en los carritos de comida de la zona la instalación de un McDonald's?
Y sí, todo árbol, todo verde, toda naturaleza, claro. Por McDonald's ahí. Además que yo vi mostaza por el lado, no tenés McDonald's en Pellegrini. Para mí es necesario.
No, porque si el parque es el parque, digamos. La típica de los carritos acá.
Claro. ¿Cuántos trabajan acá en el carrito?
Somos cinco. ¿Cuántos? Cinco. Somos cinco, seis o no.
Cuatro o cinco. Va variando el día, depende del día. El fin de semana somos un poco más. Durante la semana casi siempre somos tres.
Los empleados que llevan un plato de comida a su casa todos los días ahora tienen incertidumbre sobre su futuro por la llegada de una multinacional de la mano del intendente municipal.
Sí, de afectar nos va a afectar, porque la gente va a preferir a comer ahí adentro, porque no sabemos bien lo que va a hacer ahí adentro, más que un McDonald's para chicos, pero nos afecta a la mayoría. Por ejemplo, hoy está todo cerrado, no pasan autos, porque está cerrado el 27, y hoy, por ejemplo, nos afecta a nosotros. Y los días domingos también lo afecta, porque fíjate que los días domingos, cuando más la gente sale con la familia, ¿y dónde va a ir la familia? A llevar a los chicos a McDonald's, que antes a lo mejor lo traían acá como una papa, y lo va a llevar al frente, y nos va a afectar muchísimo, más nosotros que estamos bien frente.
Reportó para el informativo Farco, Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.
Se realiza en nuestro país una consulta pública para avalar la incorporación de los alimentos de la agricultura familiar al Código Alimentario Argentino. El informe de nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular.
La CONAL, Comisión Nacional de Alimentos, integrada por representantes de las áreas de producción y salud de todas las provincias, impulsa un proyecto para incorporar un nuevo capítulo al Código Alimentario Argentino referido a la elaboración artesanal de alimentos de la agricultura familiar. La iniciativa propone adecuar y simplificar las normativas para la producción y autorización sanitaria de los alimentos artesanales. El proyecto se viene trabajando hace más de 10 años desde el área Agricultura Familiar del SENASA y fue presentado días pasados en una reunión donde participaron diferentes instituciones del Estado, organizaciones de productores y ONGs. Paya Pereda, técnica de Incupo, presente en el encuentro, explicó a Farco las características e importancia de los alimentos artesanales.
Tiene que ver con productos de la agricultura familiar y de elaboración tradicional. Queso, de los dulces, de la harina de maíz que uno hace, del chacinado que se hace caseramente. Bueno, el almidón de mandioca cuando se hace en forma casera. Lo que se busca es rescatar que hay sabiduría en la manera como la gente fue elaborando los alimentos a lo largo del tiempo, ¿no?
El proyecto, presentado por la CONAL, declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la soberanía alimentaria del pueblo, por practicar sistemas de vida y de producción de alimentos que respetan la cultura y protegen el ambiente. A su vez, la normativa impulsa políticas públicas que promueven el cumplimiento de las normas sanitarias y de inocuidad, adecuando y simplificando los requisitos sanitarios al tipo y escala de producción familiar.
Se quiere valorizar estas formas tradicionales y lo que plantea un poco esta incorporación es decir, bueno, no hay una sola forma de garantizar la inocuidad. La inocuidad es lo que haría que un alimento no nos haga mal a la salud. Este capítulo habilitaría la posibilidad de que se incorporen, luego de hacerse algunos estudios que demuestren que el alimento que se va a comercializar es inocuo, pero no necesariamente con los parámetros, con los criterios de inocuidad que tiene la lógica industrial, la lógica con la que hoy funciona el Código Alimentario Argentino.
Como paso previo a la aprobación del proyecto, se realiza a nivel nacional una consulta pública para acercar avales y observaciones. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se realizará una nueva audiencia de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para la región centro del país. Es la segunda del año, nos informa nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes.
Buen día, Pepe, y a la audiencia de Farco. La Defensoría del Público prepara una nueva audiencia pública para la región centro. Se realizará el 18 y 19 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, en modalidad presencial y virtual. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe son las provincias convocadas. Desde Radio Pueblo dialogamos con Gustavo Bulla, coordinador de las audiencias de la Defensoría del Público.
Las audiencias públicas que están mandatadas por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tienen, por empezar, nuestro deber de escuchar a los argentinos y argentinas de todas las latitudes del país. En un inmenso territorio como es el nuestro y tan multicultural y demás, que la Defensoría del Público tenga la capacidad de pulsar la opinión, las propuestas, las iniciativas y hasta las denuncias que surjan en todos los rincones de nuestro país.
A su vez, Bulla expresó el pedido en las audiencias sobre la necesidad de seguir democratizando el derecho a la comunicación y el sistema de medios.
Un sinnúmero de organizaciones, colectivos y representaciones aparecen en las audiencias públicas que venimos llevando adelante y hacen este reclamo precisamente de restituir el carácter democrático a la legislación sobre medios. Así que la confianza en que estos nubarrones que se ciernen sobre la democracia argentina sean esos nubarrones de paso y que el año que viene, ya con un gobierno nuevo, legitimado por el voto popular, esperemos que podamos estar discutiendo cómo mejoramos nuestra democracia y eso necesariamente nos conduce a una nueva discusión sobre la democratización de los medios.
Hasta el próximo lunes 15 de mayo hay tiempo para inscribirse. Para participar de la audiencia deberán completar el formulario, disponible en la página web de la Defensoría. Puede participar cualquier persona interesada en sumar su experiencia, sus demandas y perspectivas sobre la comunicación audiovisual. Reportó para el informativo Farco, Vanessa San, desde Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas,
la coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito, la coca es pa'l fernet.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por este jueves 11 de mayo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.